Hola, hola, bienvenidos a Commerce. El día de hoy vamos a tener un tema bien, bien padre para todos los emprendedores, para toda la gente que esté gestionando un negocio o que esté gestionando su tienda en línea. Va a ser súper importante para todos. Vamos a rebotar con Rob la parte financiera. Rob, ¿cómo andamos hoy?
Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias. Bien, todo bien. Y pues muchas gracias por la invitación.
Excelente. Oye, pues mira, vamos a dejar para la gente que no te conoce, para los que no ubican a qué te dedicas como tal específicamente, digo, lo iremos rebotando durante el episodio, platícanos un poquito qué áreas has trabajado, en qué ayudas, a quién ayudas, qué tipo de herramientas le das a la gente.
Pues mira, básicamente yo tengo ahorita actualmente 30 años, llevo ya 5 años dedicándome al tema de consultoría, consultoría en diferentes áreas, específicamente con emprendedores, siempre ha sido como mi giro principal y a quienes más me he dedicado al tema de ayudar, desde el área financiera, desde el área de creación de equipos, desde la formación y desarrollo de liderazgo, o sea, de entrada a eso he generado varios talleres y una empresa que se llama Disruptivos, que se dedica específicamente al área de capacitación.
Increíble. Pues bien, justamente ahorita como mencionas, es vital esta parte de capacitación en todos los ámbitos. Quizá no solamente en el de negocio, o sea, cualquier persona que quiera crecer en lo profesional o personal requiere una capacitación, ¿verdad?
Sí, normalmente, y es importante que todas las personas dentro de cualquier proyecto que traigan, de cualquier índole personal o profesional, siempre tengan guía o apoyo de alguien, no más experto, porque no me siento yo experto ni con el conocimiento absoluto de algo, sino alguien con una visión distinta. A veces sumarle una visión desde un consultor o alguien externo, sin el sesgo de que es tu propio proyecto, te permite pues llegar o verlo desde otra perspectiva para poder llegar a lugares que no habías imaginado o darle un crecimiento, un desarrollo por otro camino, cambiar objetivos más adecuados a lo que estás, a lo que se pueden ser proyecciones, etcétera. O sea, es importante, sin importar cuál es ese proyecto tengas, que tengas ese como visión externa.
Ok, vale. Creo que ahorita con lo que nos comentas resumes muchísimo de por qué es vital el ojo externo, ¿no? Porque, pues, como lo dijiste, te puedes sesgar con tu propia opinión, la de tu equipo, la que tú consideras, y requieres otros contrastes, ¿no?
Claro.
Y de los contrastes obtienes un resultado mucho mejor, ¿no? El choque de ideas genera como tal resultados diferentes a quedarte con las mismas en un mismo círculo.
Sí, claro. De hecho, es como el proceso natural del desarrollo del crecimiento. Tú tienes una idea, una tesis, un concepto inicial con el que tú estás desarrollando, que es básicamente tu proyecto, y lo contrapones o lo comparas o contrastas con una antítesis, con una visión diferente de alguien que no está sesgado, que no está tan involucrado con el proyecto y que tiene una expertise en otra área. Y el resultado va a ser la síntesis, la comunión o la conjunción de estas dos ideas que se desarrolla en una nueva y que en el sentido de la consultoría a la cual me dedico, es que esta síntesis la encamines y la desarrolles a hacer crecer tu proyecto, a llevarlo al siguiente nivel, a experimentar y crear nuevas áreas, a aumentar tus ventas, etc.
Va, perfecto. Oye, pues mira, para poder dar entrada a los diferentes temas, yo creo que sería bastante bueno que abarcáramos tanto esa parte financiera, también lo que mencionabas de la parte de liderazgo, que mucha gente quizá no todavía la desarrolla, o bueno, la va desarrollando, pero quiere perfeccionarla, y el tema del equipo de trabajo, ¿no?
Sí, claro.
De la par. Y pues la primera pregunta que me surge es, ok, para todo emprendedor que está, obviamente, sabe, ventas, los costos y demás, ¿qué variables son las principales que podemos tener? Digo, en este caso tenemos gente que tiene tiendas en línea. ¿Cuáles serían algunas variables que quizá no consideran tan a menudo? ¿O cuáles son los principales, esas variables que tiene que tomar en cuenta? ¿O algo que quizá un ojo no tan metido a finanzas suele evadir o no conoce?
Los errores. Pues mira, en tema de, es que hay muchas cuestiones que deben considerar desde diferentes lados para el tema de las finanzas. O sea, desde cómo están fijando precios, qué consideraciones deben tener en sus costos administrativos, en sus costos de posicionamiento, ya sea ahorita que es un auge y más en el e-commerce de moverte en redes, los costos financieros o fiscales, mejor dicho, porque a veces también cuando se está emprendiendo no siempre se tiene en consideración querer gastar, sí, en impuestos y pagar en el SAT. Esa es la realidad de las cosas. Y tampoco el SAT es tan amigable como para que se motive a las personas a hacerlo. Sin embargo, es algo que se tiene que hacer. Entonces, hay cuatro factores que debe considerar un emprendedor al momento de fijar un costo.
Cuatro. Okay.
Cuatro. Sus costos administrativos, que es desde su salario hasta los del personal o el equipo que tenga. Los costos operativos, que es de todo lo que tiene que ver con cuánto le va a costar generarlo, cuánto le va a costar su materia prima, cuánto le va a costar el tiempo que le va a dedicar, porque también es otro tema a considerar. Normalmente lo bajamos siempre a un tema económico, cuánto dinero va a costar, pero no siempre lo bajamos a un tema temporal, cuánto tiempo me va a costar, cuánto le voy a dedicar. Yo inicio aquí y cuando llegue, yo inicio en punto A y cuando llegue a punto B, cuánto tiempo va a tardar, etcétera. Entonces ese es el tercero, el factor operativo, en el cual también entraría el factor de distribución, porque en tema e-commerce completamente pilar fundamental, la distribución que vas a tener desde donde tú lo produces, lo tienes y hasta llegar al cliente final. Y el cuarto serían estos factores fiscales o de gastos extra. Una vez que ya tienes estos factores y que tienes la parte grande de tu producto y o servicio, sigue aumentarle la ganancia. Y ahí en tema de la ganancia se abre todavía todo un mundo de información, porque no es cobrar ganancia nada más por cobrarlo, sino es cómo estás generando valor, qué factores emocionales están involucrados en tu producto y servicio, cómo estás haciendo la venta, a cuál es tu cliente final, a qué nicho estás atacando. Hay muchos temas que principalmente desde el área que yo lo manejo es de la parte emocional de la venta y de la parte de la generación de valor. También qué experiencia estás creando en el diseño de experiencias, en el customer journey. Hay muchas cosas que deben considerar que entran en esta parte, que es el último pedacito y que realmente a los emprendedores es lo que más les gusta.
Okay.
¿Cuánto va a ser mi ganancia? O sea, si ya tengo mis costos, sí entiendo que hay un gasto per se, pero ¿dónde está la ganancia? ¿Qué es la verdadera fuente de negocio de por qué estás llevando este proyecto?
Sí, ¿no? La rentabilidad.
La rentabilidad. Sí. Bueno, ya en temas financieros, con base en la pregunta que tú hacías, en ¿cuáles son estos factores? Es que una vez que ya tienes como esta parte de los costos y empiezas a vender, o sea, hay que dividir como tu emprendimiento en varias fases desde la parte financiera. Primero fija un costo, después empieza a experimentar en el tema de venta, véndelo. Y una vez que ya tienes esta parte de ventas y empiezas a hacer tus primeros movimientos financieros donde compras, gastas, etcétera, la dinámica natural, sigue tomar otros factores que te permiten
modificar
orientar tus ventas y tu crecimiento. O sea, ¿cuál es la rentabilidad que tengo? ¿Cuál es la utilidad que tengo? ¿Cuál es el factor de crecimiento de mis ventas? ¿Cuál es el factor de crecimiento de mi empresa? ¿A qué porcentaje estoy creciendo mensualmente, semanalmente, etcétera? Y una vez que también tenemos este otro pilar o este otro factor de tu emprendimiento, gestionarlo hacia una visión a futuro. ¿Cuánto quiero vender el próximo año? Estas ventas que hice, ¿de qué manera lo voy a replicar el siguiente mes?
Ok.
Perdón.
Oye, aquí tengo varios comentarios. Uh-huh. El primero es, bueno, esto sí lo estamos dedicando directamente al dueño de negocio que está manejando todo. Pero quizá también yo considero que el equipo también debería conocer ciertas cosas para manejar y experimentar nuevas cosas. Como tú dices, oye, pues voy a lanzar un nuevo producto, es la primera vez que lo voy a lanzar y ni siquiera sé bien cómo fijar los precios. Claro. O sea, lo lanzas primero y quizá dices, lo voy a hacer más barato que la competencia, pero ya una vez que lo vendiste dos veces, tres veces, o en la primera dices, ok, tengo que ajustar los precios a partir del tiempo, a partir de esto y diferentes valores, ¿no?
Sí.
Entonces, quizá ahí es también el cómo involucras y cómo experimentas. Quizá al inicio quizá tengas todo bien medido, todo controlado, pero después lo vayas modificando sobre el tiempo, ¿no?
Sí, claro. O sea, parte de lo que tenemos dentro de la teoría los talleres, vaya, es que se debe experimentar en todas las ramas. O sea, por eso es que no sabía cómo definirlo, porque dentro de tu proceso de liderazgo debes experimentar con tu equipo y llegar a nuevas áreas y desarrollar sus propias habilidades. O dentro de tu propia empresa, experimentar nuevas áreas de negocios. O sea, ¿hacia dónde puedo orientar el crecimiento que está teniendo mi empresa? Dentro desde tu factor emocional y personal, ¿cómo yo estoy experimentando para salir de mi zona de confort y mejorar mis tomas de decisiones? O sea, la experimentación está en todos lados, solamente hay que aprender a gestionarla desde esta parte teórica de me atrevo a aventarme a un experimento, qué aprendo y cómo lo uso para un fin, que es básicamente como la teoría de lo que estamos desarrollando.
De lo que está desarrollando.
Y sí, es importantísimo que lo tengan en conocimiento todo eso las personas que involucran tu equipo. O sea, al final, entiendo que un emprendedor, una emprendedora empieza desde un equipo de una persona, pero ya es un equipo y eso es lo como pilar lo que les desarrollamos o les ayudamos a entender. Aunque sea un equipo de una persona, ya eres un equipo y tienes que empezar a crear mecanismos de creación de equipos, de gestión de tus finanzas, del desarrollo emocional, del tema de ventas que vas a ir aprendiendo a experimentar, bla, bla. Y una vez que involucres a una segunda persona, pues le bajas la misma información, aplicas el mismo proceso y luego se suman a tercera, cuarta y así va creciendo todo. Tú como persona, tu desarrollo, tu inteligencia emocional, tus ventas, tu empresa, todo. O sea, todo va como en un proceso natural a partir de experimento, aprendo y lo uso para un fin.
Ok, experimento, aprendo y lo uso para un objetivo.
Es como final. Básicamente.
Ok, va, perfecto. Y bien, también con la parte todavía financiera específicamente, por decir, en tema de e-commerce, pues ya definiste, ok, quizá muchos, o sea, ya definiste los costos.
Claro.
Pero ahora también para ver el tipo de valor que estás aportando, de saber si es la manera adecuada, qué tipo de valor podemos crear, cómo crear valor agregado. Hay algunas formas en la manera de vender, en la manera de...
Claro. Bueno, en tema de valor agregado, primero definir qué es valor agregado. O sea, como que eso siempre...
A veces
hay como un cliché o un tabú de que ya se sabe qué es, más nunca se define a fondo o se entiende, como que va implícito de, sí, tú agrega valor, pero ¿qué es valor? O sea, ¿qué entendemos por valor? Y una vez que ya entiendo qué es, ¿cómo lo hago? O sea, siempre le menciono mucho al equipo que es, normalmente se habla del qué hacer. Es que tienes que agregar valor, es que tienes que crear una experiencia, pero normalmente o la mayoría de las personas no te dicen cómo hacerlo. ¿Cómo crear una experiencia? ¿Cómo agrego valor? Etcétera. Entonces, el tema de valores es esta importancia o la valorización que tú haces sobre algo o sobre alguien de forma emocional. O sea, es que tanto tú te involucras emocionalmente con algo o con alguien. Eso es el valor que tú le agregas. La situación es que es sumamente subjetivo. Lo que yo agrego valor o aquello a lo cual yo creo que tiene valor no es lo mismo para ti. Y es tan simple como...
tus intereses, tus
objetivos. Cada uno tiene sus propios hobbies, pensamientos, distracciones, gustos. Entonces, como a ti te puede gustar un género de música y tú le agregas valor a eso de que una fiesta tiene que tener ese tipo de música, yo no lo puedo agregar de la misma manera para el mismo género. Para mí puede ser de que me encantan las fiestas que haya un chorro de cumbias, ¿no? Y dices, no, pues a mí no me agrada, o sea.
Nah, Rob, si vas a empezar así, ¿sabes qué? Mejor ni nos invites, ¿eh?
Ya sé, o sea, entre más corriente, más ambiente, ¿no? Entonces... O puede ser del otro lado, de no, yo necesito reggaetón, o sea, yo necesito eso. Y claro que hay mucha gente que no le gusta el reggaetón. Eso es el valor, o sea, la importancia o la valorización emocional que tú le das a las cosas o a las personas. ¿Cómo agrego valor? Bueno, dime.
Bueno, ahí. Entonces tú realmente lo que necesitas es conocer a fondo a tu cliente potencial para saber cómo agregarle realmente. O sea, ¿qué valor a él como persona?
Para poder vendérselo. Que es justamente ahora sí, ¿cómo agrego valor? Conoce a la persona a quien tú te vas a acercar, encuentra cuáles son estos motivadores emocionales que le llamo, que le hacen que quiera comprar algo.
¿Qué tipo de motivadores?
Hay dos que son los principales. Son la aspiración. ¿Qué aspira esta persona? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? Tanto para su vida, para su familia, para su trabajo, para su situación económica. Todas las personas tenemos aspiraciones de aquello que deseamos obtener. Ese es uno de los principales motivadores emocionales. Y el segundo es la incertidumbre. Todo aquello que desconoce de las... Nadie ve el futuro, nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. A raíz de que no sabemos qué va a pasar, creamos incertidumbre.
Ya, ok.
Y esos dos factores emocionales son los como los pilares o dos de los principales motivadores que le van a permitir a alguien crear valor. Porque le estás entregando algo que lo mueve emocionalmente hablando. Si yo te digo que va a haber esta fiesta, ¿no? Y va a haber pura cumbia. Pues como no tienes una aspiración con respecto a ese género, pues me vas a decir, no, ni quiero ir, gracias.
no soy tan fan de bailar, así.
Exactamente.
Que,
¿no? Entonces, ocurre lo mismo para otros temas, como por ejemplo, el de ir a una cafetería o ir a o venderte algún producto.
El olor del pan, del café.
Ajá, ese tipo de cosas que tal vez a ti no te motiven porque no es lo que tú estás buscando en el desarrollo de yo venderte algo. O sea, si yo te trato de vender algo que no es motivante para ti, no vas a conectar emocionalmente. Ya. Y así ocurre para todas las cosas. Entonces, creamos valor a partir de descubrir estos dos factores motivadores emocionales en las personas. Entonces,
aspiraciones
e incertidumbres. Porque ya sabes que el valor es aquello que tú... la importancia que tú le das a las cosas o a las personas de forma emocional. Ya. Entonces, si yo descubro cuáles son estos motivadores emocionales, vas a facilitar la manera en cómo yo conecto emocionalmente contigo, conectas con mi producto y que desees adquirirlo. No que necesites adquirirlo. Esta faceta de las ventas de crear una necesidad no va muy acorde a cómo funciona la mente en sí misma. Sí hay una necesidad per se, pero tú no necesitas lo que aspiras. Hay cosas que tú aspiras y no necesitas para vivir, como un teléfono, como un carro. Tal vez sí una casa por el sentido de que necesitas como...
privacidad, un lugar
donde quedarte, resguardarte de la intemperie. Pero un teléfono lo necesitas para vivir. O sea, sí te necesitas comunicar.
O un tipo de teléfono.
Un tipo de teléfono,
o sea, quizá claro. El teléfono ahorita ya...
Es vital para
cualquier cosa. Claro. Pero un tipo de teléfono...
Exacto. El que compras, o sea, como el ejemplo que digo, el que compras en la tiendita de la esquina, sé que no venden en las tienditas tradicionales.
En el Oxxo, pues.
El que compras en el Oxxo de 500 pesos cumple la misma función vital que un iPhone de 30 mil pesos, que es comunicarte con tus seres queridos, que es llamar para si necesitas tienes alguna emergencia. O sea, cumple la misma función en cuestión de necesidades. Si tú necesitas hablarle a una ambulancia porque necesitas acaba de ocurrir un accidente, el de 500 pesos lo cubre igual que el de 30 mil pesos. No porque vale 30 mil pesos, la ambulancia va a llegar más rápido. Sin embargo, aspiracionalmente ya entramos en otros temas. Tú aspiras a un teléfono más padre, a un carro más padre, a una casa más grande, etcétera, porque ya entran factores emocionales de aquel deseo. No necesidad per se. Las necesidades las cubrimos por instinto de supervivencia. Si necesitas comer, te da hambre y ya lo cubres por naturaleza. No necesitas venir una empresa y venderte comida porque ya tienes hambre. Lo haces naturalmente. Okay. Ahí entran otros factores emocionales.
Como por decir, quiero experimentar nuevos sabores, quiero descubrir...
Quiero experimentar. Y ahí es donde está la otra parte de cómo crear valor. Crear una experiencia. La experiencia se puede dividir entre los sentimientos que estás generando, las emociones que vas a impactar o movilizar y las sensaciones que va a percibir la persona. Entonces, tu experiencia y el valor que vas a ir generando es en cuanto te conoce, en cuanto entra a tu tienda, en cuanto entra a tu página web, qué va a percibir, cómo se va a sentir. Y todo se ataña o se relaciona con sensaciones, sentimientos y emociones. No necesariamente una experiencia sensorial nada más. O sea, normalmente se simplifica sí, que entra a tu tienda y huela algo. Sí, pero si te metiste a internet, a tu página web, ¿qué va a oler? No, pues no va a poder oler nada.
Los chetos que se está comiendo.
Entonces tienes que motivar a utilizar otro tipo de movilizadores o motivadores.
Ya. Video, sonido, jugar con otras.
O poner información que da certeza, o poner un video que hable acerca de algo, o poner a alguien que ya da su recomendación.
Testimonios. Entonces, exacto. Cuando es como por decir, imagínate que no pudiéramos escuchar ahorita, recurrirías a la vista completamente.
Claro.
O al que fuera.
Claro, vaya.
Pero lo pongo como analogía. O sea, quizá no tienes ese tema de que no estás entrando a una tienda para oler, pero recurres a, oye, el aspecto visual, a escuchar completamente. Entonces entra el juego de diferentes sentidos, pero no se limita a eso, que es lo que tú dices. O sea, también al tema de cubrir sus...
sus aspiraciones, sus motivadores emocionales. Sí. Es que en el tema de prepandemia, todo lo que era diseño de experiencias se centraba en la parte sensorial. Así que cuando entre haya tal temperatura y que haya tales olores y que vea tales colores y tales formas, etc. Pero hoy en día, con el boom del e-commerce, ya eso ya no lo puedes cubrir. Ya no se puede llevar a que tu tienda en línea de tales olores, o sea, sí puedes cubrir colores, formas, imágenes, videos, etcétera, pero no otros sentidos, perdón. No pueden tocar nada, no pueden probar nada y no pueden oler nada. O sea, si hay cinco sentidos, hay muchos, pero los estás principales.
Estás cortando a tres.
Estás cortando tres de los cinco. O sea, nada más puedes escuchar y ver. Que eso lo puede hacer, inclusive, ni siquiera necesitas una tienda en línea, lo haces por Facebook. O lo buscas en un tutorial o buscas otras cosas. Sin embargo, la experiencia hoy en día se ha transformado a que cómo sustituyes esos otros tres sentidos para que se genere una experiencia. Y normalmente, por ejemplo, si tú envías algo, lo puedes cubrir en que cuando abra la caja, ahí ya dé un olor. O sea, la experiencia no acaba en el momento en que te deposita el dinero de su compra, sino puede acabar inclusive meses después de su primera compra, donde le envías algo, donde generas una experiencia de a través de factores sorpresa. Eso es parte de también otro tema de la creación de valor, donde en tu customer journey, no lo dejas donde termina de comprar, sino haces un proceso de seguimiento. No es como
que ya te pagó, ya, bye.
Ajá, haces un proceso de seguimiento donde, no sé, le pides su fecha de cumpleaños y de la nada te compró X cosa y el día de su cumpleaños le llega una notita de regalo o una felicitación o algo que es sorpresa y que atañe a otro tipo de emociones, a algo que no se espera. Todo diseño de experiencia debe tener tres componentes y uno de estos es aquello que no espera. Es algo que ya, los tres componentes son lo que sabe que va a cubrir, o sea, sabe exactamente lo que está comprando.
Sí, lo que va a recibir, uh-huh, como tal.
Que es la parte racional. Luego, la parte emocional donde satisface un motivador emocional, una aspiración,
ya
un
cuando deseo. Lo recibe o ya cuando lo
exacto, toca. Exacto, que cubre esto de, es que para esto lo quería específicamente y un factor sorpresa. Y estos factores sorpresa hay muchas formas de generarlo. Pre-compra, post-compra, durante la compra, cuando te visita, cuando hace su segunda compra, etc. Hay muchas formas de hacerlo que te permiten, y a lo que estaríamos, o lo que estaríamos buscando con todo esto, es fidelizar al cliente con tu proyecto o tu empresa.
Okay.
Y la fidelización termina siendo un proceso de confianza mutua entre cliente y empresa, y la confianza es un tipo de emoción que al final termina siendo parte de todo lo que estamos hablando. Todo gira a raíz. O sea,
el objetivo de tu empresa literalmente es generar confianza.
Confianza, exactamente.
A partir de la confianza, uh-huh, puedes generar
muchas cosas.
Muchas ventas, cosas, ¿no?
Ventas, fidelización, una comunidad, ventas posteriores, etc.
Y esto es parte de, no te dedicas a vender el producto que vendes. Uh-huh. Te dedicas quizá a generar la confianza en la gente y que después esa confianza se puede traducir en múltiples productos, servicios, comunidades, apoyo, soporte, todo, o sea.
Soporte, sí, o sea, y no nada más confianza, o sea, te digo, o sea, todo es en la complejidad de la mente generar todo tipo de emociones, o sea, inclusive la incertidumbre bien utilizada puede ser utilizada a tu favor, o sea, puede ser algo que te beneficie de cierta manera, pero normalmente vamos a caer en que lo más redituable son emociones positivas. Crear felicidad, satisfacción, confianza, certeza, emociones que por naturaleza la gente se siente cómoda y con la seguridad de querer comprar y relacionarse con esas empresas y okay, con esas personas. Entonces, desde la parte financiera, en la estructuración de tu empresa debes considerar estos factores numerológico suena como a
numerología, ajá, a las tres
esas cosas, sí, sino estos factores de números, de estadísticas, de gráficas, de cálculos para poder poder hacerte una entradita al mercado, que tu precio sea redituable y todo, y sí, así como mencionabas, tal vez empieces como muy bajo, ofreciendo un poquito abajo del mercado para posicionarte y empiezas incluso casi a perderle, pero eventualmente conforme tu empresa va desarrollando estos otros factores del valor agregado, de la venta emocional, te permitan aumentar tus costos y eventualmente que tus finanzas se empiecen a ajustar y empieces a hacer crecer tu negocio. Uh-huh. Aquí la clave de todo esto, de todo lo que hablamos y toda esta parte teórica y de los procesos que tenemos, es que sí haya un poquito de paciencia en el desarrollo de este proceso, porque muy difícilmente un emprendedor, una emprendedora o un emprendimiento, perdón, entra de golpe al mercado y entra y vendiendo un chorro, o sea,
no.
Esos llamados unicornios o empresas exponenciales se ocurren una cada tanto. Entonces, la mayoría de las personas, la mayoría de los emprendedores se centran en querer eso aspiracionalmente, pero no lo logra. Entonces, vete poco a poco, ve dónde están tus áreas de oportunidad, pero desde un principio, sin importar que seas solo una persona, ya ve gestionando estos factores. El liderazgo en mi empresa, el propósito que tengo como compañía o como proyecto, el desarrollo de mis finanzas, la fijación de mis precios, la formación de un equipo, las habilidades del futuro del trabajo, o sea, que son, es otro tema que también abordamos mucho. Las ventas emocionales, cómo conecto con mis clientes, la creación de una comunidad, el uso de los avances tecnológicos, la inteligencia artificial. Hay muchos factores que tienen que considerar y que al final centran, o todo lo que te estoy diciendo se centra en un taller que tenemos de cómo desarrollar una organización disruptiva. O sea, son 10 componentes y de ahí entran todos estos factores.
Ok, son parte de un todo.
De un todo, exacto, y que debe que los emprendedores, las emprendedoras deben desde un principio estar considerando, sin importar, te digo, que sea solo una persona. Un equipo de una persona ya es un equipo, porque dentro de tu mente hay muchas personas y está la que hace las finanzas y ahí más o menos le mueve el Excel. La que está haciendo las ventas y está con el WhatsApp de que, oye, si te interesa, te gustaría comprar. La que está moviendo las redes para que se haya contenido y que se ve que la página esté activa. La que está creando el producto o el servicio y acomodando y pegando y moviendo y desvelándose para que salga para el día siguiente. O sea, sin importar que sea solo una persona, en tu cabeza se dividen en muchas otras mini personas que están haciendo diferentes cosas, porque es al final de cuentas lo que hace la y el emprendedor en el día a día, lo que los llamamos todólogos.
Sí, no, y bueno, justo conectando la parte donde ya tú te das cuenta que tú mismo eres, o misma eres un equipo como tal, pero ya después cuando quieres duplicar, a replicar quizá eso, porque el emprendedor es como que, oye, ya necesito... yo siento que hay diferentes etapas, ¿no? Hay emprendedores que es como de, pues, nada más lo que tengo que hacer es contratar a alguien y que me ayude. Otro es, no, necesito duplicarme completamente y desarrollar a alguien. Uh-huh. Y otro es como de, pues, nada más que me ayude con unas cositas ahí lo que me salga. Entonces, en ese sentido, más que el hecho de que alguien te ayude, me gustaría que habláramos también un poquito de desarrollar el equipo de trabajo. Claro. Que obviamente es parte para hacer crecer esta organización y todo lo que hablabas ahorita, ¿no?
Sí. Es que lo que ocurre es que normalmente cuando se está emprendiendo, la persona a cargo del proyecto o los llamados CEOs, que se autodenominan CEOs, tiene mucho miedo como compartir la información, porque esto hace es que si lo bajo con una persona y le comparto cómo hago esto, pues se va a separar y va a crear competencia y va a empezar por sí sola y etcétera, ¿no? O creer que al jalar a alguien más, va a empezar a dividir ganancias. O sea, si bien reparte esfuerzos, también divide ganancias, ya no va a ganar lo mismo. O sea, existe como este miedo o el tabú a que no sale, bueno, a que no es tan fácil aumentar a tu equipo de trabajo. Y aparte se me ocurre otro también, el de cuando una persona es hiperperfeccionista. Es que si no lo hago yo, no sale como yo quiero. Y terminamos en lo que yo le llamo el síndrome del emprendedor, ¿no? De no hago o no actúo hasta que ya tengo todo. O sea, no voy a emprender hasta que ya tengo los canales de información o los canales de distribución. No voy a emprender hasta que ya tenga el dinero. No voy a emprender hasta que ya tenga una maestría. No voy a emprender hasta que ya tenga toda la información. O sea, le empieza a poner peros y por lo tanto no ejecuta. Entonces, sí. Todos estos factores termina haciendo que emprender, más bien no emprender per se, sino ya emprendiste, pero crecer tu equipo de trabajo se vuelva muy complejo, muy difícil o hasta imposible y te quedes siempre siendo tú la misma persona, estancado, sí. Y termines siendo tú la misma persona. Y esto solamente habla de que no has desarrollado un propio liderazgo, o sea, de saber a desarrollar tu inteligencia emocional, porque por ahí tenemos que empezar a controlar el miedo a la incertidumbre de lo que va a venir. A que si yo meto una persona, pues igual se va a ir. A que si yo meto una persona, me va a robar la idea. A que si crezco en equipo, ya no voy a tener las mismas ganancias. O sea, hay muchos factores que debe controlar y que eso lo debe aprender desde un principio. Existen otros factores que también debe considerar, como el desarrollo de su propio liderazgo, en el sentido de si tú no creces, tu empresa no crece. O sea, si bien tal vez tú puedas hacer las 100
cosas, los 100 productos,
el tiempo es limitado. Es correcto. O sea, por más que te desveles y dejes de ir a fiestas, dejes de salir, no tengas pareja, etcétera,
vida social,
no tengas vida social, existe un tiempo limitado y no vas a terminar, no vas a poder hacer todo. Y un día, ojalá los clientes sean mayores a tu capacidad de producción. Eso es como el ideal.
Ojalá.
Ojalá. Lo ideal sería que tú desde un principio te anticipes a esa situación, porque también existe otro factor: no vas a estar para siempre. Si hay un viaje al que no puedes faltar, si hay un compromiso súper importante y tienes que estar ahí, terminará siendo esta parte de lo que se llama en el cuadrante del autoempleado, ¿no? Si tú no estás, no se genera. Entonces, para tu primer proceso de expansión es que jales a alguien, por mucha o poca experiencia que tenga, y lo empieces a desarrollar como tu otro yo. Y a desarrollar desde un ámbito de liderazgo emocional, a desarrollar su inteligencia emocional, a desarrollar sus habilidades, a encontrar en qué es bueno o es buena, y sobre eso, cómo te puedes permitir a desarrollar tu empresa y alcanzar aquel propósito que tienes. O sea, hay muchos factores que deben considerar. Uh-huh. Y que en este sentido, emprender el segundo pasito o segundo paso difícil dentro del proceso de emprender es aumentar tu equipo, porque terminarán por su propio miedo o por su propia dinámica volviéndose autoempleados. Entonces, okay, necesitan desde un principio desarrollar su propio liderazgo y el de otras personas. Y si son personas más habilidosas que tú, mucho mejor, porque ese también puede ser otro factor. Y no ocurre tanto en emprendimiento, sino en empresas. Cuando tú estás en un equipo de trabajo, en una empresa grande, y de repente quieres contratar a alguien y dices, no, pues qué tal si esa persona es mejor que yo y al rato me tumba el puesto y a mí me despiden. Eso también se ocurre. Eso no nada más se da en el ámbito de emprendimiento, sino también se da en todos los factores, porque al final como seres humanos tenemos miedo a lo que no va a pasar o desconocimiento a lo que vaya a pasar. Y entonces sobre eso se repite el patrón.
Ok, vale. Y dentro de ese repetición de patrones y demás, ¿y cómo funciona? Bueno, o sea, por decir, si una persona ya está empezando a desarrollar su equipo de trabajo, ¿cómo tiene que llevar el proceso de alguien que quizá no es tan experimentado y hacerlo crecer? ¿O qué recomendaciones hay? ¿Cómo hacer crecer a diferente tipo de personas? Ok, ya tomó en consideraciones lo que mencionaste, la persona ya está ahí, ya superó esa barrera de ser solo él, ella, y avanzar, pero ahora ¿qué sigue? ¿Qué tiene que hacer con la persona? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo gestionarlo?
El primer paso, y justamente dentro de lo que hacemos en la consultoría, cuando las empresas están en este nivel, es crearles un programa de desarrollo. Y eso, como mencionábamos hace rato, brinda certeza a la persona que acaba de entrar o a las personas que están en el equipo. Si tú sabes cuál va a ser esta visión a futuro contigo, si sabes que en tantos meses se me está considerando para tal, o estoy yo en este nivel y busco aspiracionalmente llegar al siguiente, o si yo cumplo con estas tareas voy a poder aumentar mi sueldo o ganar más responsabilidad, posicionarme mejor en la empresa. O sea, si no existe este programa de desarrollo de líderes, los vas a estancar y simplemente van a andar en la deriva sin saber hacia dónde se dirigen. Okay. Y terminando haciendo aquello que tú le dices como CEO que te autonombraste. O sea, tú como CEO es de que, sí, tú haces esto y tú haces aquello. Y al final no terminas teniendo líderes, sino terminas teniendo seguidores. Y a pesar de que en el proceso tradicional se vuelve como una pirámide donde está el jefe arriba.
Jerarquía y todo.
Y una estructura jerárquica, perdón. Donde está el jefe arriba y los demás hacen lo que
diga,
persona diga. En el emprendimiento también se hace, pero una pirámide inversa. Todos están arriba esperando las indicaciones del CEO para hacer aquello que les está mencionando. Que tal vez no sea un jefe mandón y dictatorial que, tú haces esto, sino que sí sea un líder que los apoya, que los desarrolla, pero que no dé un programa de desarrollo o se me fue el nombre, como
un plan de carrera.
Un plan de carrera, gracias. No existe un plan de carrera y por lo tanto esta incertidumbre pues no va a hacer que sepan hacia dónde se dirigen, cuáles son sus objetivos, de qué forma los vamos a medir, las métricas y qué necesitan para subir al siguiente nivel. Si existe este plan de carrera desde un principio, cuando eres nada más tú solo o tú sola, también te vas a poner a ti misma o a ti mismo las métricas para ir desarrollándote y saber en qué punto necesitas meter a más gente. Y cuando entre estas nuevas personas, les metes al plan de carrera y empiezas a desarrollarlos con base en las métricas y las necesidades y los objetivos de cada nivel. Si tienes esto, te va a permitir aunque solo seas una persona, desarrollar tu empresa y con una visión de crecimiento a largo plazo. Okay. ¿Qué tanto a ti te lleve meter más personas? Depende cómo tú gestiones tus finanzas, tus ventas, tu comunidad, tus clientes, etcétera.
Okay.
Y todo lo que mencionábamos. Vale.
Creo que son bastantes cositas aquí. Son muchísimos temas que podemos ir agarrando. Digo, está conectado, como lo mencionabas, la parte financiera. Y luego sobre eso, cómo gestiones los procesos, pues también para hacer crecer a tu equipo.
Claro.
Porque obviamente requiere diferentes cosas para poder expandirlo y seguir creciendo y seguir creciendo. Entre ellos el que mencionas. Uno, sí, las ventas, las finanzas y todo. Y luego el segundo paso, qué tanto va creciendo la gente para poder crecer la organización completa. Exacto. Y llevarla a lo más grande que se pueda hacer, ¿verdad?
Exactamente.
Entonces, creo que son bastantes cositas. ¿Alguna de las cosas que te han servido para poder dejar una mentoría en emprendedores así muy cañón? O sea, dices, quizá, mira, te podría ayudar en todos estos puntos. Pero un patrón recurrente que yo veo es este mero. O quizá de las cosas que nadie está hablando ahorita o de lo que nadie ha dicho y que estoy viendo que podría ser interesante, es esto. ¿Hay algo ahí?
Mira, decir que alguien, nadie, más bien decir que nadie está hablando.
¿No absolutista?
Es un absolutismo, sí. Que no creo que se cumpla porque la verdad es que ya hay personas para todo. O sea, hay gente, depende mucho también tu algoritmo, ¿no? O sea, me refiero a que si tú no lo ves, no significa que no exista.
Sí, que no exista.
Si tu algoritmo te está mandando cosas a las cuales normalmente estás acostumbrado a ver. Entonces, ahorita yo estoy seguro que existen personas que dan consultoría de emprendimiento, que te asesoran en ventas, que te asesoran en finanzas. Hay herramientas de todo índole y funcionalidad o utilidad dentro de todo el proceso de emprendimiento, desde agendas, calendarios, finanzas, procesos, trabajos en equipo. Todo eso ya existe y todo eso seguramente alguien ya lo está hablando. Qué tan autodidacta seas también te va a permitir
explorar,
aprender y no gastar tanto en el proceso, que es la verdad es que es la manera en como yo lo he desarrollado, más de forma autodidacta, no tanto en compartir las ideas de otras personas. Te digo, es muy difícil decir que nadie está hablando, pero sí. Lo que estoy seguro que pasa es que la mayoría de las personas que emprenden tropiezan en los mismos puntos. Tropiezan en sus finanzas porque si las y los emprendedores tienden a ser personas más activas, más de estar en movimiento, más estar en hablando con una comunicación, creando, más creativas, y los números a veces se vuelven muy aburridos, muy tediosos, pesados. Entonces, las finanzas terminan siendo una tablita de Excel que te dice, pues vas más o menos, o sea, vendiste tanto y gastaste tanto, pues entonces la diferencia es lo que debería ser, ¿no? Y eso habla de la falta de profesionalismo que tenemos tanto como cultura como educación en el desarrollo de estos temas de emprendimiento. Pero no, es hasta cierto punto funcional, si no, no habría tanta gente emprendiendo, no habría tantas empresas, ¿no? Ahí es un punto donde tropiezan y sería importante que lo desarrollen a partir de. Okay. Otro punto importante que yo creo y es también de los más importantes es que muchas veces en el emprendimiento creemos que las redes sociales van a vender por nosotros y le dejamos la responsabilidad a la red social.
A alguien más.
No más que a alguien más, a la red social. Yeah. Okay. O sea, veo un tutorial en YouTube de cómo vender y cómo meter mi campaña en Facebook y le meto 100 pesos diarios y yo espero que al menos me regrese 101 pesos, ¿no? Facebook. Y que haga la venta por mí mismo, de que la gente lo va a ver y, ah, sí, es justo lo que quería y lo necesitaba, y como si eso fuera la venta. Y la venta no es meter una campaña en red social y contestar mensajes en dicha plataforma. La venta es un proceso que se da de muchas formas y desde muchos ámbitos, sin importar que sea por teléfono, por mensaje, en persona o por llamada o videollamada. Pero siento que ahorita, hoy por hoy, el emprendimiento se ha sesgado tanto y hay tanta mentira en redes sociales y principalmente en videos cortos donde te dicen, mete esta campaña y con eso vas a mejorar tus ventas. Cámbiale aquí al tipo de nicho y ya con eso vas a mejorar. Porque como no sabemos hacer ese tipo de cosas, alguien nos da un pequeño consejo y creemos que ya se va a solucionar. Y las ventas es un proceso tan personal y tan humano que no lo podemos hacer mediante, o no podemos hacer, dejarle toda la responsabilidad a las redes sociales. Es mediante las redes sociales, son el medio, más no el fin de que tú métele la publicidad a una red y ya con eso va a vender solo. Y ese es el error principal de toda empresa y emprendimiento. Pensar que el dinero, el peso exacto que yo le meto a una red social se va a transformar en ganancias. A tal grado en todos los niveles, desde los llamados ahorita criptos y los forex y todas las inversiones, de que sí, asesórate conmigo y yo te voy a enseñar y todo, y nada más pícale aquí 2, 3 clicazos y listo. Eso no, así no funciona, porque la vida no es simple, no es sencilla y no es para cualquiera. Entonces, eso solo alimenta otro tipo de mediocridad dentro del mismo proceso de emprendimiento. Entonces, otro factor donde creo que está tropezando muchas empresas y emprendimiento es creer que las redes sociales van a vender por ti.
Ok.
Y esto es error. Y otro, perdón, sería, o ya el tercero nada más para concluir con base en lo que íbamos hablando, es al tenerle miedo a crecer, a salir de tu zona de confort. Porque ya sé, ya existe como esta, se me fue la palabra, pero como escalón moral, y eso que no te... como escalón moral a que, yo ya emprendo y yo ya salí y no soy un esclavo godín de empresa que sus 8 horas de trabajo. O sea, ya se ha creado como este escalón moral de creer que porque emprendiste por naturaleza ya eres superior a cualquier godín. Y cometen el error que viene de su carencia del control de inteligencia emocional a que ya porque emprendiste es todo lo que necesitas para... Estas frases que les encantan a este tipo de personas. La libertad financiera. Y este sueño utópico de que solo por hacerlo o autodenominarte de esta manera, ya lo vas a lograr. Como, o que ya te autodenominas coach de vida o ontológico y todas esas cosas. Y que con eso ya el trabajo está hecho. Porque te subiste a este pedestal moral. Y todos los demás están equivocados, menos yo, porque yo estoy haciendo algo diferente en mi micromundo. Y eso crea muchas trabas en los proyectos, porque no los dejan avanzar y creen que solamente con haber hecho un poquito de diferencia ya es suficiente. Y le terminan dando la responsabilidad a las redes sociales de que venda por ellos, terminan creando un producto que no crea ninguna diferencia y no tiene ningún valor, terminan perdiendo el dinero invertido, terminan perdiendo mucho tiempo en este proceso. Y al final no sale como quería.
Sí. Ok, creo que con estos últimos 3 puntos dejas bastante claro cómo es la tendencia que recurrentemente sucede en redes sociales y también de los errores comunes que llegan a cometer los emprendedores.
Sí, la verdad es que creo que es bastante común. Y esta es la manera en cómo yo doy las capacitaciones, los talleres y todo, o sea, a bajarlo a una manera más... como el 1-1, pero más directo. O sea, no en una verdad,
de este es el camino correcto y...
Ajá,
y
sino darles como una información, ponerlo a prueba, pero en el ámbito de que pues, no tengo yo la verdad absoluta, sino la podemos ir creciendo. Y que a pesar de que también cada proceso y cada emprendimiento es completamente distinto. O sea, si bien yo tengo las herramientas, la teoría y todo eso... No funciona de la misma manera para todas las empresas. Y a lo largo de todos estos años he visto que sí se puede ajustar, pero que no podemos llevar el mismo proceso de la misma manera con las personas y con los proyectos.
Sí, porque al final de cuentas es personas en cada momento. Las personas. Exacto. No es algo controlado específico.
Y cada persona es un mundo, entonces.
Sí, grandes cosas. Pues bueno, Rob, creo que ha sido un episodio bastante interesante, bastante buena la charla que hemos tenido, bastantes buenos consejos que se lleva a la gente, y pues nada más que agradecerte por la plática que tuvimos hoy. ¿Redes sociales donde podamos contactar?
Pues es por Facebook, Instagram, TikTok, es Disruptivos, así como se escucha, pero en lugar de la O es una X, o sea, Disruptive, bechica, XS, Disruptives.
Okay. Va, perfecto. Pues dale, sigan ahí a Rob en la cuenta para conocer un poquito más de información acerca de las herramientas, mentoría que puedan llevar con él. Y pues nos escuchamos en un siguiente episodio de Commerce.
Hasta luego, muchas gracias.
Chao.